Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Eso, que tú me dices. Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con esta, la Titi Drux. Y sabe que me consigues en las redes sociales como se escribe ahí correctamente, como lo estás viendo en pantalla. Ahí si le pones el arroba adelante, ¿verdad? Pues entonces me vas a buscar en todas mis redes sociales. Y te recuerdo que la mercancía de Druxilla Divine la consigues en teespring.com/store/Druxilla. Ahí están las camisetas, la chancleta, el popper, condones, lo que tú quieras meterte al cuarto. Así lo que tú te quieras meter. Ella murió con lo del popper.
Quedé frozen.
Ella quedó frozen. Y sabes que si quieres grabar en este lugar, aquí tenemos un espacio bien grande, aquí hacemos de todo. Te vas a comunicar a la GW5 Network. Ahí está el número, déjalo de nuevo, 787-221-9530. Y ahí tenemos el email para que te comuniques con Gaby, le pregunte, te dé los precios. Aquí puedes hacer, mira, podcast, puedes hacer, ¿qué más puedes hacer aquí? Grabaciones, aquí tú puedes venir y hacer un shooting de fotos. Si te gustan las películas porno, esto es espectacular.
Ayuda para a preguntar.
Hacer claro, aquí se pueden hacer películas porno, claro, ¿por qué no? Se pueden hacer todas esas cosas, la cosa es que tú grabes y te suscribas y le dejas la campanita y sigas como siempre a la Titi Druxy, que estamos haciendo cosas completamente diferentes. Pero mira, hoy sí, por fin, Dios mío, después de casi 2 años y pico, casi 3, que vamos para allá mismo, oye, 3 años, Gaby, ya. Ya mismo con el programa de Muriendo de Bella, que gracias a ustedes que siempre me siguen. Y mira, si te encanta lo que yo hago, dame super chat y dame super sticker. Y ahí yo, mira, unos chavitos más porque la luz está cara, las cosas están caras, los bugarrones ahora están cobrando un poquito más. So, tú bótate dándome chavitos. Pero tú sabes que hace poquito aquí estuvo uno de mis exnovios, marido del ambiente artístico, Danilo Buchan, y estuvo fabuloso, estuvo divino, estuvo hablando de la de Mónica Pastrana y todas las cosas y la relación y cómo le va y todo eso. Pero yo tenía que tener aquí la otra parte, y conmigo se encuentra mi amiga, mi pana, mi hermana gemela separada al nacer. Ella es Mónica Marie Pastrana Divine Carter.
Oh,
mama.
My Lord.
Perra, también.
¿Todo bien?
¿Tú estás? ¿Todo bien?
Qué bueno, todo bien, gracias.
Nena, qué bella tú estás, el cuerpo, una cosa de escándalo.
Mira, y estoy que no voy al gimnasio hace como 1 año y medio.
Pero te has mantenido.
Yo creo que fue cuando estuve en Salsoul, en La Perrera, que me levantaba todos los días a las 4 de la mañana.
Ok.
Pues ese cambio de la rutina de la comida, que ya después de las 6 o 7 no comía, porque si no me levantaba a las 4 con la comida aquí todavía.
Ok.
Pues yo creo que eso fue lo que me mantuvo.
¿Pero haces dieta literalmente o no?
Lo que... Me gusta comer de todo, pero trato de no es mandarme con la porción.
Pocas porciones.
Sí.
Sí, pero...
Depende del día.
¿Es ahora o toda la vida has hecho dieta?
Es que no hago dieta.
No,
porque
no.
Yo soy una, como le dicen en inglés, yo soy una foodie.
Okay.
A mí me encanta comer, me gusta probar comida nueva. Soy de las que voy a los restaurantes y nunca pido el mismo plato.
Okay.
El postre, siempre hay espacio para el postre.
¿Sos que eres dulcera?
Soy dulcera.
Okay.
Pero trato de que si ayer me escocoteé, pues ya sé que los próximos 2 o 3 días pues me voy un poquito más light.
¿Refresquera? ¿Sí? ¿Te gusta?
Fui adicta al refresco
sí.
En un tiempo y dije, vamos a tener que de esto porque el chicho de abajo.
Y cuando bebes alcohol, bebes que lo que te infla, que todo el mundo piensa que la cerveza, a mí, por ejemplo, la cerveza a mí no me infla, a mí me puede inflar algún otro, el vino, fíjate, a mí el vino sí me infla.
A mí lo que pasa es que desde que probé los cócteles,
okay,
no ha habido vuelta atrás. Obviamente, si estoy jangueando en el chinchorro donde nos encontramos a cada rato, allí en Santurce, pues allí me doy un boquita.
Claro.
Pero si estoy en un lugar donde puedo pedir un cóctel,
okay,
ahora me ha dado con eso, con probar cócteles.
¡Ay, qué bicha!
¡Me encantan!
¡Cócteles!
Y que tengan como muchas cositas.
Mucho embeleco y muchas
sí,
cosas.
Como fueguitos y cosas.
Sí.
Me gusta.
Eso es rico porque a veces los cócteles te los preparan. En el caso tuyo no, porque tú tienes una pareja, pero en el caso mío que
ay,
uno
Dios
sale
Dios.
Los cócteles te los preparan estos machos que se ponen bien contentos porque los cócteles
sí.
No son nada de barato. Entonces se ponen como que bien sabrositos y uno por acá haciéndose el mental picture esperando que el lugar cierre para llevarse al macho. Porque esas cosas suelen pasar.
Mira, pero es verdad, son más caros, pero me he dado cuenta que el hangover no es el mismo. Es como
no,
que
jamás.
Más light.
No.
Y con 2 o 3 ya
tú estás
como...
chilling.
Sí, es algo como... Como que, ay, qué feliz me siento.
Sí, es
no
verdad.
Es de...
Tienes toda la razón. Mira, ¿viste la entrevista que hice a Danilo?
Vi un cantito.
¿Viste el cantito? Me porté bien.
¿Te portaste bien?
Sí, es que Danilo es pana.
Eso, ustedes son panas, ¿verdad?
Pana hace mucho tiempo. Claro, yo conocía. No, a que no viste la parte más importante.
Cuando le dijiste que estaba en algún momento que te había gustado.
¡Ay,
lo viste,
sí!
Claro que lo vi.
Pero, o sea, no me pueden culpar porque, hello, o sea, yo estoy. By the way, fue en Salsoul.
Mira.
En Salsoul, y de momento yo estoy saliendo así del estudio y me encuentro ese hombre con esos ojazos y yo.
Y es que es alto también.
Sí. Y entonces Danilo es un charlatán, pero de cuando no está en papel, tú sabes. Es como tú. Tú eres otra charlatana, pero cuando no están en papel, ustedes se ven serio. O sea, como realmente.
Lo que pasa es que, de hecho, esa era la perspectiva que yo tenía de él, que era
charlatán.
Como que. No, serio. Al revés, que era como que serio y bien como. Pero entonces, ajá, cuando lo empiezo a conocer, yo digo, ay, mira. Sí, tú tienes como un lado soft.
Sí, él tiene un lado girly. Él tiene un lado girly en el buen sentido de la palabra. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque las veces que él ha tenido programas que él produce, que lleva animadoras o lleva actrices, no lo digo porque estás tú, no es que le guste. Una vez yo le dije, qué pena que tú no eres loca, porque tú tienes un ojo.
Lo que
porque
pasa
coge
es que...
unas mujeres fabulosas.
Mira, lo que pasa es que Danilo, no sé si es porque es artista y es actor específicamente. Él está conectado con sus emociones. Uh-huh. Él tiene lo que le llaman inteligencia emocional, que muchas veces nosotros nos enfocamos en solamente la inteligencia intelectual cuando conocemos a alguien. Pero la inteligencia emocional es igual de importante que la intelectual. Uh-huh. Y según nos hemos ido conociendo, me he dado cuenta de eso específicamente de él. Y es una de las cosas que más me gusta de él.
Sí, la tiene. Y él mira, cuando él coge a la chica así que la... Y yo, la última vez que trabajé con él allá en Mega, estaba viendo a las chicas que estaban haciendo la comedia. Y cuando en una bar camerino que yo me estoy maquillando, yo le digo, sorpréndeme que el casting lo hiciste tú. Y me dijo, sí, yo digo, pero es que tú tienes un ojo para coger una mujer es fabulosa, bellísima. ¿Cómo fue ese empate de ustedes? Yo no entiendo.
Ay, Dios
porque
mío.
Ustedes se tenían que haber visto, digo, ya él dijo más o menos su historia, a lo mejor tú vas a decir otra. Pero ya ustedes se han visto en este negocio.
Mira, él, viendo un pedacito de la entrevista del podcast de ustedes, él no se acuerda porque esta película no ha salido, pero yo grabé una película justo antes de que comenzara la pandemia. Que se llama El quinceañero de mi abuela, la protagoniza Johanna Rosalí, uh-huh, Linet Torres y esta servidora, uh-huh, pero esa película no ha salido todavía.
Okay.
Y nosotros grabamos dos escenas juntos en esa película, pero ¿sabes? Tú sabes cómo es estar en un set de una película, que uh-huh, eso es, tú estás 12 horas metido en tu trailer, te llaman al set, grabaste y te fuiste,
y
no hay casi break de... So que en ese aspecto nosotros... De verdad que nunca nos habíamos sentado a hablar más allá de lo que hemos hablado ahora. Lo que pasa es que pues nos tocó ahora la obra donde todo sale mal. Ambos estábamos solteros, uh-huh, o estamos. Y entonces, pues...
Ay, ¿qué pasó? Algo se cayó en la obra y se jodió la cosa. Alguna puerta se cayó y alguien vino a ayudar a la obra. Pues yo vine ahora, esto es un escándalo.
No, pero fue gracioso porque... Yo lo miro y yo...
Te dio de momento así y como... Yo, ¡qué cute!
¡Ay!
¡Fíjate!
Danilo, ¿cómo que...?
¡Cute!
Y se lo comenté a otro de los compañeros de la obra, que es mi pana.
Ajá.
Y mi pana me dijo, dame break que yo te ayudo.
¿De verdad?
Que yo te ayudo, mira, como
que
si fuera una...
Que yo te ayudo. ¡Ay, René Monclova, estás
no,
cabrón!
No fue René. Y entonces, pues, por ahí como que empezaron las miraditas y...
Y la cosa.
¿Y el...
O sea que esto es reciente, no es cuestión de...
Bueno, que tú le llamas como que reciente.
O sea que, porque
el
la obra fue hace poco.
Ah, pues sí.
Claro, que
sí,
fue
sí,
reciente.
Fue cuando comenzaron los ensayos de la obra.
O sea que estamos hablando de que...
Yo creo que van como, va como para 3 meses ya.
Como 3 meses, ok, vamos más o menos, meses, cool. Antes nada que ver, o sí.
Nada.
Nunca.
Nada, ni likes en fotos.
Porque aunque hayas tenido novia, ¿te puede gustar a alguien que tú digas, coño, qué lindo, aunque
no, pero,
tenga novia, eso no importa?
No, pero genuinamente no. Y yo nunca había compartido con alguien así de los medios.
Ok.
Ni actor, ni cantante, ni nada. En vacilón sí, pero más allá nunca. Porque pensaba que no... que quizás no iba a ser tan cool como uno se lo imagina, Pero en realidad es más cool de lo que sí, me imaginaba. Cool.
De las ex que él tiene, ¿tienes contacto con algunas de ellas? Como pana del medio, no que sean amigas íntimas.
Pues sí, con Jackie.
Con Jackie, okay.
No es que nos hablamos todo el tiempo.
Sí, pero si se ven, hola, nena.
Sí,
esto,
nos vemos,
cool.
Hola, super cool. Y las veces que nos ha tocado trabajar juntas ha sido okay. Super cool. Somos buenas compañeras en los trabajos. Hemos hecho obras de teatro.
No, ella está ahora contigo. Bueno, no contigo, pero está en Telemundo, ella que se cruzan
Telemundo.
En los pasillos.
Sí, 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 sí. Y la realidad del caso es que nosotras nos llevamos muy bien.
Ok.
Pero pues, cosas...
Sí, es que este negocio es así.
Y esa relación de ellos fue hace muchos años también. Obviamente, sí. Si, qué sé yo, si ella sí hubiera sido la mega amiga cercana y hubiera sido una relación reciente, pues claro. Hay códigos que tú sabes que uno dice como que déjame... Pero fue hace tanto tiempo que... Y nosotros somos adultos todos ya.
Sí, no, claro. Yo creo que con Jackie nada que ver.
Y Jackie es súper cool. Y
Nicole es divina. No sé si has compartido con ella.
No, solamente divina. Una vez me entrevistó, de hecho, en una creo que fue en la conferencia de prensa de Elsa y Fred, de okay. Una obra que yo estaba
ella
participando
es divina.
También. Pero ese ha sido como que el único intercambio así que he tenido con ella que yo recuerde. Y bien profesional,
súper cool. No, pero
ella es
chulísima,
cool
chulísima. Que yo le recuerde otra a Danilo, no me acuerdo. Bueno, que yo, ¿verdad? Que yo sepa. Bueno, porque él dice que él no sabe, que le ha perdido la cuenta quién ha estado con más ex. Si él o Jaime Mayor.
Ay,
Jaime. Y Jaime, y mira que Jaime ha corrido. O sea, que hay que...
Jaime,
no, yo a Jaime lo quiero mucho y qué sé yo, pero no, Jaime ha corrido bastante. Pero me gusta verlo juntos porque es como jamás yo hubiera pensado que de verdad iban a terminar así como de
ni nosotros.
De noviecito.
No, todavía.
¿No son novios?
Bueno.
Pero ¿y qué es? Ay,
pero
no
ven acá, pero tú eres...
Nervios.
A ti te gusta como que te pregunten.
Pues ahí me gusta saber que si...
No, pero que si tú tienes una pareja, ¿te gusta que te digan, mira, quieres ser mi novia? ¿Te gusta
eso? Ya tiraste la puya.
¿Te
ya
gusta
sé.
Eso?
Claro. Ah, ok, ya tiraste
pero,
la puya.
No, yo no estoy tirando puya. Okay. Lo que me refiero es que... Que no tiene un label. No tiene label.
Que no lo grabamos. Eso es una puya. Espérate, ¿de dónde salió este canto? En el 12-13.
No.
Gaby, me lo vas a dar
eso
ahora.
Eso no fue, no
sí,
seas mala.
Fue, sí, pero eso puede pasar.
¿Pero cuál era la pregunta?
Que si ustedes son novios. O sea que no. Pero él te va a preguntar. ¿Sabes qué yo pienso? Que es que Danilo es como...
Tradicional.
No es que sea seco, no. Es, no sé, como que se le va el avión. Esa es la parte. Yo creo como que se le fue el avión.
Pues mira,
se le fue el avión.
Yo creo que todo el mundo pensaría que es un hombre así como que seco, pero
tradicional.
En realidad
no,
es bien...
No, es sequecito, pero es que se le fue el avión.
Es soft.
Sí.
Él tiene su lado soft. Eso
sí, pero lo que pasa es que a lo mejor no, como son 3 meses, está esperando un poquito más para
decírtelo. Y yo también.
Ah, tú también. Sí. Pero ¿y si mañana te lo dice?
Pues mañana te digo.
Ok. ¡Qué perrería! Esto me encanta. Porque supone que te lo diga, como que mira, quieres ser mi novia. O sea, es como que...
Pero, ¿sabes algo? Que si eso pasara,
claro.
Y los dos, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo y tomamos la decisión de formalizar algo, pues está súper cool, porque yo creo que hoy en día, por eso te pregunté lo del label, porque las relaciones de hoy, las que yo había tenido también antes de estar compartiendo con él, habían sido bien superficiales.
Claro.
Como que uno nunca sabe dónde está parado con la persona. Uh-huh. De repente a la otra persona le gusta el jueguito de me desaparezco por 2 días para que no piense que estoy bien enchulado.
Hoy en día,
eso pasa mucho.
Uy, a mí no me gusta eso.
Y
es como jugar con la mente.
Ay, eso es horrible.
No. Yo a mí me gusta, dime las cosas, vamos al mambo.
Exacto,
¿sí
que
o
tú
no?
Quieres.
Y ya eso,
vamos a,
ya.
Te vamos a salir, vamos a vacilar, ¿qué es lo que va a pasar?
Claro, exacto. Porque eso de que me perdí, eso abre la puerta a otras cosas.
Y, ay, qué sé yo. Pues yo creo que yo no soy mega tradicional, pero si sucediera, pues sería algo.
¿Eres
que...
celosa?
No, ok, del 1 al 10. Como la mitad, como un 5.
Ok, ok.
Pero no te lo digo.
Ok. Antes de que me diga lo del 5, espérate, antes de que me diga lo del 5, que esto es bien importante decirlo, Esta semana ustedes están en el teatro con qué pieza.
¡Qué viaje!
¡Qué viaje! Pónmelo ahí para que lo
¿qué
veamos.
¡Qué viaje! ¡Ay, mira que me encanta ese arte!
Ese arte está fabuloso.
Bello, bello, bello.
Estuve leyendo más o menos que ustedes son bien amigos, se separan por un tiempo y la muerte de alguien, ¿qué es lo que pasa? Más o menos,
pues
más
mira,
o menos.
Pues mira, ese es el mambo, que este corillo de panas, ¿verdad? Tienen una relación de amistad hace muchos años, pero esa muerte hizo que ellos como que se separaran un poco. Okay. No, se separaran.
Se separaran.
Se separaran. Pero entonces, de repente, cuando la persona muere, deja como un... ¿Cómo se llama esto? Como una petición para sus amigos que volver a unir esa relación que estaba unida.
Yo pensé que era que la muerte los unió de nuevo. Como que fueron a la funeraria y nos volvimos a ver.
No, pero por eso es que tienen que ir a la obra. Okay. Porque entonces se llama que viaje, ¿verdad? Ya la gente se lo podrá imaginar porque nos ven con maletas y con cosas. Pero ese pana que muere dice, tengo una petición, y es que este viaje que teníamos planificado entre todos, y ahora ustedes están encojonados y toda la cosa, pero quiero que se junten y hagan el viaje.
Okay.
Pero cuando se van al viaje es que empiezan los revoluces, porque tú debes tener tus panas de toda la vida, que ya uno se tiene tanta confianza que tú te cantas las verdades en la cara con ellos, te enchismas, peleas, es como un reality show que tú tienes con tus panas y tú dices, diablo, ¿qué es esto? Pero se aman.
Okay.
O sea, que esa es un poco la temática de la...
O están también los panas que se quedaron en el pasado.
Que uno los va dejando también porque no evolucionan contigo.
No, entonces los temas no son los mismos, no están como que en el 2023, se quedaron en el 90.
Y las relaciones, las amorosas y las de amistad evolucionan también. Okay. Y hay algunas que simplemente yo he dejado panas atrás.
Por eso.
Sí, porque no... Mira cómo me gusta describirlo. Porque quita. No vibran en la misma sintonía.
Es que te quitan.
No vibramos igual.
A mí me pasa lo mismo, te quitan.
Y uno los ama y los adora. Pero es como que you go your way, I go my way.
No sé si te ha pasado, a mí me pasa mucho, y lo digo aquí abiertamente, con los ex de la high. No con los de intermedia ni con los elemental. Con los de la high me como que los... Porque es que en mi caso es como que se quedaron en la década.
En la high.
Se quedaron en la high. Entonces, cuando hay reencuentro y nos vemos, están hablando de todavía fulanita y fulanita no se miran porque fue la que le quitó el novio en el 92.
Pero
nena en esa. Y yo me quedo y yo, pero ¿y estas putas están en ese son este todavía?
Pero todavía.
Y ese nene está feo y gordo y todo jodido. Y estas niñas están pendientes a hablar. Así. Y yo lo que he hecho es me he tenido que alejar.
Yo como porque siempre así. Vivo espacial en mi
vida. Pero es bueno el tema porque entiendo que el público se va a identificar.
Sí, se van a identificar porque cada personaje es bien distinto también. Así que va a haber un personaje para cada persona que se siente a ver la obra.
Estás tú, Carlos Vega, Giselle,
Emanuel Irizarri,
Emanuel
y Díaz. Osvaldo Frieger.
Ay, qué rico está.
¿Te encanta?
A mí me encanta.
Sí. Osvaldo hace mucho cine, la gente lo conoce
él
mucho por el
aquí,
cine.
Él estuvo aquí, hace chévere. Va que somos pana. O sea, es como, me gusta, pero platónico.
Un crush platónico.
Sí, porque es que tiene que tener un huevo gordo. No sé por qué.
Pero, Drux, pero es ¿qué carajo es eso?
Me lo imagino así. Sí, es como cuando me lo imagino.
Pero tú le pones cara
así.
O sea, perdóname, tú ves a los hombres y le pones cara
de eso. No, pero a él me lo imagino como de esos que son pesados. Como esos que son como macizos, que suenan duros, como los que dicen sacacolcho. Son ese tipo de bichos que son sacacolcho, que para uno empujarse lo tiene que irse de lado, como así, como en decote, porque joden y molestan. Sí, no te voy a preguntar si te ha pasado. ¡Ah, así! Entran como el papel trazo de la doctora, que entras con la pierna arriba y abajo, así. Entras como
ay,
así. Se jodió la máscara.
Ay, yo me muero.
Se jodió la máscara.
Ay, Dios, ayúdame.
Pues es ese tipo de... Sí, tiene eso. Ay, pero él es tan chulo. Te hice mental picture. Ay,
no,
¿verdad?
Porque es que ahora es como una definición nueva.
Cuando lo veas.
Ay, él lo tiene como pesado.
Como
qué carajo es
cuando
eso.
Cuando tú se lo digas, dile, mira, Druxy me entrevistó y te voy a decirle, una cabrona.
Le voy a decir, mira,
buena pregunta.
Druxy te mandó a decir que ella cree que tú tienes
Danilo,
el deseo.
A ver si lo tiene pesado. Espérate, pero tú te imaginas yo, Danilo.
No, llame a Danilo para eso.
Porque tú te imaginas.
Te va a mandar para el carajo.
Danilo es capaz de decirme, mi amor, lo mío es un trípode. Porque Danilo es capaz de decirme, tipo, Danilo es blanco.
¿Y no, qué pasó?
Y, no, y esos blanquitos. Y además Danilo no es muy no tiene mucha nalguita.
¿Y qué es lo que, y qué es lo no, que dicen mami, de eso?
Eso di, sí, eso es más una 8.5 por ahí. Sí, la pegué. La pegué, la
mira,
pegué.
Yo lo único que te la voy pegué a decir al respecto es que sí, yo no me quejo.
No, nada, vea, 8.5, sí. Espérate aquí, la cabeza así como una
oh
cosa.
My God.
Esas que parecen como un mushroom. Sí, son jodonas, pero son ricas.
Ay,
bienvenida al podcast de la Drusila.
Ay, Dios mío, ahora
este es para que la pases, cabrón.
Ay.
Esto es para que la pases, cabrón. Nos quedamos en si era celosa antes de la prueba.
Ah, verdad.
Espérate. Espérate.
Ah, mira, espérate.
Boletos sobre... de la obra. ¿Dónde
Etiquetera
los conseguimos?
Y Carlos Vega la escribe y la dirige.
Carlos Vega hace todo.
Carlos Vega está brutal.
Esa loca,
¿verdad?
Es terrible.
Esa loca es terrible. ¿Tú la has traído
todo
para acá?
No ha venido aquí esta diva también.
Tienes
esta
que
diva
traer a Carlos Vega.
Carlos
acá
Vega es un vacilón, si lo conozco hace tiempo. Y el mismo chinchorreo que nos hemos visto, jangueamos allí.
Ay, ese chinchorreo.
Carlos es pana. Lo que pasa es que esta diva se me echó para atrás.
Carlos estaba en un montón de proyectos ahora.
Sí, pero eso
y
es bueno.
Que tiene a sus bebés también.
Eso es bueno, porque en este negocio, mi amor, tener trabajo es bien difícil.
Y yo, de verdad que son una de las cosas que yo, por las que yo di gracias a Dios todos los días. Pues yo digo, yo puedo sostener mi vida haciendo lo que me gusta. Es una bendición, de verdad. Y es gracias al apoyo del público y a la gente que te sigue. Uh-huh. Y a los que no te siguen también, porque como dice en inglés, there's no such bad thing as uh-huh bad publicity.
Uh-huh.
Pero aprovecho este espacio también para darle las gracias a los que me siguen desde los tiempos de certámenes, que eso es...
Eso te iba a preguntar ya mismito, lo
que
damos que era, espérate, rapidito,
que
tiquetera,
si
tiquetera, 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 boletos, tiquetera.
Y eso es ahora...
Ese es ahora el 12, 13 y 14.
No, 12 y 13.
12 y 13.
En el Francisco Arribí,
ay,
que eso
el 14,
es en Santurce.
Es que el Día de las Madres.
Mira, en Santurce.
En Santurce. ¿Eres celosa? Estábamos hablando.
Pues de 1 al 10, 5.
¿Por qué eres celosa? O sea, ¿qué te da celo?
Me da celo que...
¿O te lo tienen que provocar o es que tú te los haces?
No, me los provoque.
Porque a veces uno le da celo sin que te lo provoquen.
Sin que me lo
provoquen. Tú sabes que a veces que uno como que ve... Vamos, estás con él, llegó esta muchacha fabulosa y uno ya acá, la va a mirar. Y son estupideces de uno, pero suele pasar.
A mí lo que me da celos es que la persona, que quien se le acerca a la persona con la que estoy saliendo sepa,
ajá,
que en efecto está conmigo,
sí,
o lo que sea, y como quiera...
Va a joder.
Y no es como de celos, es como, ¿por qué lo estás haciendo si estoy aquí?
Sí, pues lo hacen por joder.
Hoy en día con las redes sociales también ponerte tú a leer comentarios y cosas, es mejor
sí,
no hacerlo.
No, sí, pero la gente, la que lo hace así, lo hace por joder.
Y el que lo hace, porque también está...
Ah, también,
el que lo
claro,
hace.
El que, claro. Hablando de que, y el que lo hace, ¿te das cuenta, por ejemplo, en el caso mío ya, qué carajo, pero cuando un varón te está mirando a Danilo con otros ojos, lo captas? Tú
no,
eres una mujer que viene de certámenes, de cosas... Que vamos, hablándolo claro, tú tienes el pato adentro. O sea, tú tienes adentro 4 dragas, 9 travestis, 8 transformistas, 7 transgéneros, porque es el tipo de mujer que nosotros consideramos en el ambiente, ¿verdad?, artístico, que son patos. Como uno dice, ellos patos. Es como decir, Sonja, de Eddie, ¿entiendes? Angel y la Burbu. Ese tipo de mujeres que uno sabe...
Porque nos hallamos y nos encanta,
claro,
cuando ustedes, los del ambiente, y no digo ustedes así, como
claro,
que pues, siempre hay alguien que va a decir, ay, dijo ustedes, ustedes
sí,
saben a lo que me refiero.
Las changas a mí
sí,
no me ven.
A mí me halla mucho cuando las personas del ambiente me hallan a mí, no sé por qué.
Qué bello.
Como que cuando me miran y me dicen, mamá, que yo me siento más...
Fabulosa,
más
claro,
fabulosa todavía.
Claro, porque sabes que te lo está diciendo de corazón, no es
sí,
porque tú le gustas como mujer, es porque...
Y entonces, mis tres mejores amigos, 2 de ellos son pareja, se van a casar ahora,
okay,
que eso va a ser un bodorrión. Y yo tengo más amigos del ambiente que amigas nenas. Amigas
suele
nenas
pasar,
amigas
pasar
nenas las tengo contadas. Y son mis amigas hace 12 años.
Ok.
Pero se me hace difícil conectar con mujeres, pero es porque yo creo que mi manera de ser como mujer no, quizás no es tan tradicional, a lo que le puedan llamar uh-huh una mujer tradicional. Y pues a veces como que me aburro en las conversaciones.
¿Y te das cuenta cuando una chica te está mirando no con los ojos que tú dices, espérate, me admira, pero esa admiración es como rara?
No me doy cuenta porque yo soy bien espacial.
No, de verdad.
Me lo tienen que decir.
Oh my God.
Y puede que me pasme porque sí. Es un halago.
Sí.
Pero yo estoy bien espaciada con esas cosas.
A lo mejor te ha pasado, pero te ha pasado quizás con chicas que son bien femeninas, que son las más difíciles de uno darse cuenta. Porque a lo mejor uno puede pensar que la que se ve tomboy es la que...
El estereotipo, exacto.
El estereotipo, pero a lo mejor hay chicas que aquí en Puerto Rico las hay muchas, las más femeninas, y tú las ves que están con la amistad y la amistad, pero mi amor, lo que quieren es llevarte hace rato. Puede pasar. Qué bueno que no sé si no te ha pasado.
Mira,
hasta ahora.
Si,
no te has dado
si
ni
tratado,
cuenta.
Se han tratado, yo no me he dado cuenta.
No te has dado cuenta.
Yo, a lo mejor yo he dicho, ay, mira, qué perra ella. Que son, pero
Muchas personas como yo te conocemos por los certámenes, uh-huh. ¿Verdad? Nuestra belleza latina y todo esto. Pero, ¿cómo realmente tú empezaste? ¿Tú vienes ya con el bagaje de actriz o fue certámenes y pasas a actriz?
Lo que pasa es que yo siempre, mi mamá siempre me tuvo en clases de baile,
todo.
Actuación. Yo estaba en coros, en la iglesia, en el coro de allá de la Girl Scout, en el coro de la... En cuanta cosa había.
Todo artístico.
Y en deporte también por mi estatura. Yo mido 5'10". O sea que tratamos de sacarle provecho a mi estatura de alguna manera u otra, pero fui malísima en los deportes, no daba pie con bola. Y le dije a mami, mira, de verdad que no me lleves más ni a prácticas de voleibol ni a prácticas de baloncesto porque no. Y me doy cuenta ahora que es que como yo soy cegata, cuando me tiraban la bola y eso, como que yo no definía la profundidad del... Y era como
te escondía.
Que era como... Okay. No era okay. Buena, punto. Okay. Entonces, mami me pone en una agencia que se llamaba Única. ¿Te acuerdas de Única?
Claro.
Que era de Caridad Fernández.
Claro. ¿No existe ya?
Pues mira, yo no sé.
La última vez estaba aquí.
¿La movieron de sitio y fue?
No sé, la última vez estaba aquí mismo en la Valdoriotti. Es la última vez que yo la vi.
Ah, pues sí, la mudaron porque no era acá.
¿No era en la Valdoriotti?
No, era para allá, para más para Santurce, para allá.
Bueno, la última vez que yo la vi, que eso fue hace mucho tiempo cuando...
Cerca de la placita, pero para el otro, para el lado de acá.
Exacto. Bueno, pues estaba por la placita, que lo pasa que donde hay un sitio de mujeres, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama ese sitio?
Ah, sí, hay un strip club por ahí.
Pues ese strip club, antes se llamaba Showtime. Eso se llamaba Showtime y eso era un after hour, que era los que yo llegaba a las 10 de la mañana, ida. Que
volando en canto.
No, mi amor, yo me lo metía todo hasta el vinagre. Y yo llegaba ya a las 10 de la mañana y entonces, desde allí, pues cuando no iba a marear por allí con los machos, pues uno veía la gente diferente, Única.
Pues esa.
Ya no está ahí entonces, parece.
Pues, honestamente, no sé. O a lo mejor es online ahora, pero tú sabes
puede
que ahora
ser,
todo es online.
Puede ser.
La cosa
con
es,
Caridad, un escándalo.
Allí yo estaba, cogí mis clases con Rosa Lourdes, y yo tenía, 15 años. Modelé 2 o 3 Fashion Week con algunos diseñadores y hacía mucho casting de comerciales, pero en realidad como que no me cogían.
Okay.
Siempre me gustó la actuación.
¿Qué diseñadores?
A ver, llegué a modelar para Carlota.
Me imagino que hiciste Nono.
Para Carlota, para Nono.
Es que yo sé, pues yo conozco más o menos los looks de Nono.
Modelé
no
para Nono.
Full.
Tú no tienes full. Y me acuerdo cuando venían los shows de Saks Fifth Avenue, que traían esos coats de $10,000. Nunca se me olvidó un coat que tuve que decía $10,000 y yo andaba para el
carajo. Aquí me asaltan.
Pero mira, me gustaba la actuación porque para ese tiempo las modelos eran ganchos. Uh-huh. Ahora no, las modelos tienen su voz por las redes sociales y como que ese campo del modelaje ha cambiado un poco. Pero para ese tiempo no. Y yo quería eso, actuar, comerciales, cine, pero no me cogían. Uh-huh. Así que yo decidí con mami que iba a competir en el Miss Puerto Rico y competí el año de Mayra Matos, que fue 2008, creo. Uh-huh. Y ahí estuve en el top. En el top 15, de ahí brinqué a Belleza Latina, que era como un mes de diferencia lo que había entre un certamen y otro, y ya yo estaba con el cuerpo y las cosas, y dije, pues vamos para acá, me cogen en Belleza Latina, regreso a Puerto Rico, en Belleza Latina llegué hasta una semana antes de la final.
Que aclaramos, aunque haya sido Miss Puerto Rico, tuviste que audicionar en Belleza Latina.
En Belleza Latina,
o sea,
yo audicioné.
Tienes que hacerlo como todas.
Sí, no,
había...
y ese proceso, yo no sé cómo es ahora, pero para ese tiempo... Ellos audicionaban en cada estado y en cada estado cogían como a 15 muchachas. Nos llevaban a todas, que éramos, creo que éramos como 80, 90, ¿cómo le 100? A un hotel en Miami, allí nos encerraban, eso no se grababa. Uh-huh. Y todos los días habían pruebas de baile, pruebas de leer el teleprompter, de actuación. te iban, y ahí las iban enviando para la casa hasta que empezó el show, que el show empezó como con 20 nenas.
Okay.
O sea, que yo pasé todo ese proceso, de audición en Puerto Rico, más el del hotel cuando estuve allá en Miami. Entonces llegué hasta la semana antes de la final, regreso a Puerto Rico, no pasó nada conmigo, como que nadie me llamó de ningún lado. El año anterior había estado Natalia Rivera, uh-huh, y Natalia ya trabajaba en televisión, uh-huh, y yo decía, yo miraba a Natalia y yo decía, contra, Natalia viene del mismo concurso, como que ella pudo probar los talentos que tiene, pues yo hice lo mismo, a lo mejor a mí también me cae algo. Siempre he admirado a Natalia. Natalia, un besito, la adoro. Y entonces de repente me llaman del certamen Miss International, que no iban a hacer concurso, y como yo acababa de competir en dos certámenes, pues estaba preparada, uh-huh, y me enviaron a China.
Wow.
Pero en cuestión de en Puerto Rico, de que me hayan ido a recibir la prensa en el aeropuerto, nada, de que me hayan llamado de canales de tele, nada. Entonces, cuando regreso de China, regreso a mi trabajo anterior, que yo trabajaba en Aeropostal, uh-huh, esto es un anuncio no pagado, trabajaba en el shopping center de Atillo, okay, en Plaza del Norte. Y la gente me reconocía y me decían como que, mira,
favo,
¿qué tú haces aquí? Que si yo, bueno, porque a mí siempre me han enseñado que yo tengo que trabajar, y si muy no bien hay trabajo en otro lado, pues yo sigo muy con bien, mi trabajo.
Muy bien.
Y estudiando en la UPR de Arecibo, que estaba terminando mi bachillerato en psicología. Y un día mi mamá me dice, tú no te puedes sentar a esperar a que la gente te llame. Habían pasado como 5 meses desde Belleza Latina. Tú tienes que empezar a tocar puertas tú, tienes que mover los contactos que hiciste mientras estuviste en Miami, porque aquí se van a olvidar de ti. Uh-huh. Y yo me senté en la computadora, escribí un email a Univision Puerto Rico y me contestó Nelson Ruiz, que en paz, uh-huh, descanse, y Yolanda Rosalí, que estaban buscando una persona que fuera al otro día a una entrevista. Y yo, uh-huh, al otro día me vestí y llegué a Univision. Y así fue como Univision entré a Locas de Atar. A Locas de Atar, okay, sí. Ya tenían a Sonja, ya tenían a Suset, ya tenían a Saritza. Y estaban buscando una muchacha que hiciera la calle.
Perro.
Y de allí salí con el contrato.
No que fuera a putear, señores, que hiciera las...
Que te hiciera las calles. Que te hiciera...
Lo que se llaman los paquetes que se graban en la calle.
Los BTRs, claro, exacto. Claro. Y entonces de allí salí con el contrato y me dejaron en el estudio también, como okay, que tuve química con las muchachas y me quedé con ellas.
¿Eso fue 2010, por ahí, más o menos?
Yo creo que 2010, sí, porque Belleza Latina fue 2009.
Pero qué cool que mencionaste lo de Natalia, porque hasta este momento yo pensaba que ustedes habían estado juntas en el mismo...
No.
Oye, mucha gente piensa eso.
No, mira, el primer año...
estuvieron juntas.
El primer año lo ganó Melissa Marti, uh-huh, ¿verdad? No, Alejandra Espinosa.
Eso fue 2007 por ahí.
Exacto. 6, 7 por ahí. Alejandra Espinosa. Después fue el año que ganó Melissa Marti, que estaba Natalia.
El segundo, entonces.
Y después fui yo.
Ok.
Y había otra muchacha que había competido conmigo en el Miss Puerto Rico, había sido Miss Bayamón, si no me equivoco. Y estando en Belleza Latina, la sacaron porque había roto una regla.
Ok.
Y entonces, cuando sacan a esa boricua, traen a otra boricua, pero era una boricua de Massachusetts, que no vivía en Puerto Rico. Y entonces éramos nosotras las boricuas de ese año. Después,
¿cómo se puede bregar en los concursos? Porque tú tienes tu carácter. Tú eres calle. ¿Cómo tú puedes bregar cuando tú ves que vienen estas cabronas a joder con uno y uno lo que quiere es tumbarle, hacerse una gargantilla con los dientes?
Es que yo creo que la gente sabe con quién jode.
Okay.
Y yo nunca sentí que como que jodieron directamente conmigo.
No sabe para lo que trepa.
Directamente,
claro.
Así como
sí,
de...
Claro.
Y yo soy hija única, que contrario a lo que mucha gente pudiera pensar, podrían decir como que, diablo, ¿y cómo conviviste uh-huh. con todas esas mujeres? Pero como mami siempre me tuvo en cuanto en Beleco, yo estuve en la Girl Scout, en todos los
sí
equipos.
Sí que sabías defenderte y sabes, uno tiene maña.
Y a mí me crió mi mamá sola. Y mami es, si tú me ves aquí así como yo soy, mami es 10 veces más fuerte.
Más fuerte.
Porque tuvo que, ella es dueña de sus propios negocios, me crió sola uh-huh. y siempre, no tengo hermanos, o sea que fuimos ella y yo siempre. Así que...
No tienes hermano, eres única hija.
Tengo un hermano por parte de padre, pero okay. nunca me crié okay. con él. Okay. Y el estilo de crianza de mi mamá fue bien fuerte en el sentido de que ella... Siempre me hablaba mucho de la disciplina, de no necesitar, no un hombre, sino de no necesitar a nadie para tú poder valerte por ti misma, que todo lo que tú querías hacer bello. En esta vida lo podías hacer. Y entonces era esa disciplina y esa yo tenía un curfew, yo tenía que llegar a mi casa a cierta hora y yo le tenía un respeto a mami que yo no me atrevía a romper ninguna regla de mi mamá.
Ya, 10:30 tiene que estar allí.
Tenía que estar en mi casa, tenía que tener buenas notas. Si yo no tenía buenas notas, mira, yo me acuerdo que los castigos eran, no podía ver televisión durante toda la semana. Tenía que llegar de la escuela a hacer las tareas y...
Y uno con el programa favorito en ese momento.
Las novelas, no podía, porque yo era loca con las novelas. Me encantaba y yo me metía en el cuarto a practicar las caras en el espejo.
¿Y no has hecho novelas todavía?
No he hecho novelas. No. Eso me encantaría.
Es que yo creo que tu proceso como actriz y comediante entró en un momento en la televisión donde ya no hay... Por lo menos en Puerto Rico, porque a lo mejor...
¿Y te acuerdas que aquí se hacían...
Nena, todo
todas
el tiempo,
las novelas,
todo.
Se hacían muchas novelas.
Aquí era la competencia con Venezuela, México, o sea... Pero qué pena, ¿te hubiese gustado que la buena o la villana?
La villana.
Todas las que vienen aquí les encantan las malas, qué jodienda. Es que son las más ricas.
Es que probablemente la buena me retaría más. Sí. Porque es otro estilo, pero la villana me la disfrutaría un montón.
Te la vas a disfrutar, claro, vas a joder con cojones. Y me dijiste que estuviste en la academia de Única, ¿nunca estuviste con Daniela? Con la Dross.
No, nunca estuve con la... Pero sí trabajé una vez, di un taller allí, con... No me acuerdo con quién fue, pero estuve de invitada. Y allí en la academia de Daniela
ensayé. Y en Univision, el tiempo que tú estuviste, ella también estaba haciendo algo por allí. En aquel
Daniela.
Momento, no me acuerdo en qué programa, sí, Daniela.
No, lo que pasa es que Daniela estaba en ese boom bien brutal que ella tuvo de cuando estaba animando... no era Objetivo Fama,
objetivo,
era...
Sí, Objetivo Fama.
¿Era Objetivo Fama? Ay, yo me acuerdo que yo veía a Daniela y le ponían unos trajes tan...
Bella, cabrón, bella.
Sí.
Y hace una mala... hay que cogerle, si le vas a querer meter.
Sí, Daniela. Daniela como actriz es...
Fabulosa, fabulosa. ¿Te gustaría hacer...? Hiciste cine, pero no ha salido la película.
No ha salido la película.
¿Pero cuántas películas has hecho de cine? No es la primera.
Es la primera.
¡Es la primera!
Lo otro que he hecho así como fue una serie que tuvo Vicente Castro hace años, que se llamaba Sangre Azul.
Ok.
Pero no, lo mío, la experiencia mía ha sido comerciales, teatro y televisión.
¿Qué te gusta más de todo eso?
El teatro.
El teatro.
Me gusta mucho el teatro. Me gustó la experiencia de cine. Lo que pasa es que cine, lo de la repetición es lo que me explota.
Okay.
Porque el que está acostumbrado a trabajar en vivo, se concentra y se prepara, sales con una emoción específica, lo soltaste, ¡pap!, quedó como quedó.
Como quedó.
Pero en cine... A lo mejor no te equivocaste tú, hubo un problema con las luces, un problema técnico con la cámara y tienes que volver.
Y la no es la misma emoción.
No es la misma emoción.
Porque llega un momento que te encabronas y te quieres ir.
Y en esta película te encabronas full y te encabronas con todo el mundo que tú dices, pero...
Te quieres ir, claro.
Entonces, para esta experiencia de cine, yo me llevé como acting coach a Norwil Fragoso. Y yo tenía una escena dramática y para mí, yo no estoy acostumbrada a hacer cosas dramáticas que me gusta mucho. Más que la comedia. Lo que pasa es que aquí lo que vende es la comedia. Uh-huh. Y yo me acuerdo que para prepararme para esa escena, ella me llevó por una esquina y empezó con un palabreo y una cosa mental, como lo que le llaman el método del actor, para que yo me remontara a tiempo. Y fue bien fuerte.
De verdad.
Y ella fue a donde el director y le dijo, ella está preparada ya. Ustedes, cuando ustedes estén listos, yo la traigo. Pero ella ya tiene la emoción que...
Y te salió ahí de pero
y lo solté, yo me di hasta un shot de whisky, que yo ni bebo whisky. Y ella, tómate esto. Y yo, no, Will, pero ¿para qué?
Me muero,
¿por qué? Dátelo.
Dátelo.
Dátelo, porque eso te va a dar como un calentón por dentro. Y yo,
y eso te da
y
un
me paré ahí
heavy.
Y me dicen acción y yo con el tufo whisky y las lágrimas en los ojos.
Oh my God.
Pero lo logramos.
Qué bello,
porque vi la escena después, la pude ver.
Haces mucha comedia y haces unos personajes, por ejemplo el de la doctora.
Ay, mi favorito.
Ella, yo sé que lo ha visto porque he visto cuando ella ha ido al programa y todo. Realmente le gusta.
Yo espero que le guste. Si no le
crees
gusta
que sí, está jodida. Porque a mí me mata. Porque número uno, sí es la doctora en algunas cosas, en otras cosas obviamente exagerado porque es un personaje, pero cuando dices por primera vez, eso debe de joder porque estás diciendo de que, o sea, por primera vez estamos cogiendo a la gente de pendeja porque ya está todo el tiempo en
todo
el programa. Aunque ya el programa no se graba. ¿Nunca viste cara de parte de ella? ¿Se te acercó cool?
Mira, no. Al revés, fue bien... se lo estaba vacilando.
Qué bueno.
La mayoría de, de las personas que nosotros parodiamos, porque están los personajes que uno crea
claro.
Desde el inicio, de la raíz, que le pones una historia en tu mente, el background y todo, pero ya cuando tú vas a parodiar a alguien, okay. pues tienes que cogerle ciertos manerismos y quizás entonces exagerarlo, porque de eso se trata uh-huh. la parodia, de exagerarlo todo. Y ella encantada. De hecho, ese outfit que yo uso, ese blazer azul, claro, uh-huh. hay otro, porque ella se vistió igual que yo ese día oh. y ella estaba montada conmigo, dame la ropa,
pero
el vestuario.
Es que te queda fabuloso.
Es mi favorito.
Y cuando te fui a ver ahora en la obra, que todo sale mal, es... espectacular.
Ay, gracias, qué buena obra.
No, espectacular. Porque realmente estás haciendo de una actriz que todo lo exagera. Estaba exagerando todo.
Y es como que bien raro, porque tú sabes que cuando estamos actuando nos piden lo contrario, nos piden naturalidad y realismo. Más aquí en Puerto Rico, que ese es el teatro que más comercial es, el teatro realista. Pero entonces de repente... tú estás en escena con todos estos elementos, porque era una obra con muchos elementos de escenografía, de utilería, era toda una coreografía, no había espacio para improvisar.
Que todo tiene que estar ahí.
Todo, aunque todo aparentara que estaba saliendo mal, pero eso no. estaba coreografiado. Uh-huh. Y entonces se sentía raro al principio y el director Ismanuel nos decía, uh-huh. se van a sentir raros, pero síganlo haciendo de esa manera porque es que se tienen que ver que están actuando mal. Claro. Alguien comentó los otros días, lo leí en las redes, decía, ay, yo no entendí esa obra y me fui a mitad. Y yo...
O sea, fue gente que se da dos pases antes de entrar a ver una obra y no lo va a entender.
Yo, ¿en qué parte? O sea, el mismo título de la obra dice...
Sí, pero no hay gente que son de capítulo 1 Educación Continua y realmente cogen tutoría de lunes a domingo. Y esa gente son los que escriben en las redes sociales.
Dios mío, habrá que enviarle la referencia de otros países porque esto es una pieza que se ha hecho
sí, sí,
en
pero la gente
países.
Como que se va en ese viaje. ¿Tú has hecho muchas obras de teatro?
Sí.
Ok, sin decir nombre, porque aquí funciona mucho el no decir los nombres. A mí me gusta mucho eso. Sin decir nombre. ¿Te han llamado para alguna obra de teatro donde vas a trabajar con alguien que tú, cuando lees el libro, tú dices, ay, Dios mío, con esta?
Sí.
Pero uno lo hace porque yo lo hago. A mí me ha tocado trabajar en clubs, en camerino, que yo hago muchas, bueno, las barras gay a veces... Cuando me dice la animadora, qué sé yo, que le toca.
Pero cabrón, fíjate, no lo... Perdón. Son los polvos.
Ok, los mágicos.
No los dejé. Es que yo acabo de venir
de... Sí, de la calle. Estás
no,
la
de,
calle.
Y de Coachella, que es California.
¡Ay, qué perra!
Y que son un polvorín y una... La, ¡qué de todo perra! El desierto. Y estoy como media de esto todavía. No tanto porque la persona me caiga bien o no, sino porque ya conozco cuál es su
método
estilo y su método para prepararse sí. como actor o actriz.
O actriz.
Y tú sabes que pues en los ensayos nos vamos a detener mucho.
Ajá.
Van a haber muchas preguntas que son válidas.
Claro, pero son muchas.
Todo el mundo tiene un proceso bien diferente. Y hay procesos sí. que son... Hay algunos actores que tienen unos procesos que son más jodones que otros.
Sí. Pero
y yo me imagino que yo tendré mis propias mierdas, que la gente dirá, ahí viene Mónica con sus cosas.
Pero yo no sé si, o yo soy muy profesional, pero yo creo que esas cosas se deben evitar. Porque, por ejemplo, yo no fumo, ¿verdad? Uh-huh. Cigarrillo, a menos que tenga otra nota y utilice para subirla. Ajá. Pero yo realmente no soy de que te, ay, dame una cajeta. Yo no fumo. Pero si yo fumo y yo sé que voy a estar contigo, voy para Bellas Artes y vamos a ensayar, yo me tengo que preparar para que no voy a fumar hasta que se acabe mi ensayo.
Por la peste.
Por la peste, porque yo no voy a decir al director, ay, en lo que ella lo hace la parte de ella, yo puedo salir a... Es que yo
es
encuentro
que
eso está mal.
Te menciono lo de la peste porque me molesta que
también.
Los compañeros apesten. Y no digo lo del cigarrillo nada más, lo digo de... Mira, si tú vas para un ensayo y vas a estar de cerca con alguien...
Y estamos diciendo cigarrillo por entre otras cosas.
Con un poquito de desodorante.
Claro, claro.
No sé, cómete un chicle, algo.
O la persona que está en el libreto y están haciendo el bloqueo y está todo el mundo apuntando y la persona está todo el tiempo. Pero fíjate, yo pienso que... Y siguen, no. Entonces todo el mundo lo más normal y allá sale aquella. Pero, permiso, señor, esta parte y yo, pero esta cabrona se cree que está en
también
Telemundo
siempre,
en el 84
no,
en la novela.
Siempre están los que nunca pueden ensayar. Y tú vas a todos tus ensayos y estás sharp. Pero el que no puede ensayar.
Sí.
Todo el mundo tiene sus cosas porque yo he faltado a ensayos también por compromiso.
Pero por algo, sí.
Pero lo digo
Con antelación.
Cuando te llaman, tú ahí aprovechas y dices, mira, yo tengo un viaje estos dos días, tengo papá, llegamos al acuerdo, ah, pues dale, lo hacemos. Pero durante el transcurso del proceso de ensayo, que de repente, mira, mañana no hay ensayo porque fulana no viene y te fastidias tú porque tú quieres ensayar.
A
mí
me pasa mucho, no sé, a ti no creo que te pase esto porque cuando tú haces obra de teatro, ustedes tienen un vestuario, que es el que va. En el caso mío, cuando yo he hecho algunas piezas, que no quiero ir directamente, pues como que el vestuario es, ok, eres amarilla, eres rosa.
¿Nunca has hecho otro personaje?
No.
No.
Es como Druxy siempre. Entonces,
te contratan para que hagas a Druxy.
Druxy haciendo tal cosa, pero es Druxy.
Qué interesante.
Entonces, pero me pasa mucho siempre con alguno que otro compañero o compañera, como que está en todo el tiempo en el ensayo, ¿qué te vas a poner? Y que te va, y yo conozco, ¿qué te vas a poner? Y yo, pues algo verde, pero ¿cómo es? Entonces yo vengo y lo que hago es, por joder, el día del ensayo general, me pongo esto verde, porque es verde.
Para que piensen que eso
porque
es lo
es
que...
es verde, mi amor.
Y llega el día del estreno.
Día del estreno.
Y vuelas
mi amor,
encanto.
Vuelo encanto, mi amor, con un Oscar de la Renta que para que te mate.
Pero así hacen las mises, eso es cosa de mises.
Pero eso está cool. Pero entonces, ¿por qué preguntan? Hay un actor, fíjate, que murió hace mucho tiempo y siempre me decía, cuando hacíamos cosas juntos, iba al camerino y se me metía y me decía, ¿qué te vas a poner? Déjame verlo. Pero era como por joder y yo decía, no lo voy a enseñar. Pero ¿y por qué la competencia? Y es como tú dices, como de mis...
Yo a veces pregunto, pero es porque si, por ejemplo, me toca animar un evento contigo.
Claro, para uno más o menos.
Y nos dicen que el evento es en la playa, pues yo te llamo y te pregunto, mira, ¿te vas a poner unos shorts?
Para uno más o menos.
Porque claro. Yo tengo, no las voy a tirar al medio. Yo soy bien relax en cuestión de ropa. Vivimos en una isla. Si yo pudiera, yo andaría todo el tiempo en chancletas metedeo, en pantalones cortos y una crop top. Okay. Caralada y...
Vámonos, y el moño.
Playa, flow playa. Pero, pues, obviamente, pues trato de ponerme más presentable cuando tengo unas actividades corporativas o lo que sea. Y tengo amigas o compañeras de los medios que son over.
¡Ah! Nena, hay una de aquí siempre la menciona. No podemos decir el nombre.
No voy a decir el nombre.
No, sí, yo
porque
sé.
Yo las miro y yo digo, ¡qué perra se ve! Se ve perrísima, me encanta el outfit y todo. Yo no me lo pondría, pero te ves cabrona. Y me ha pasado que voy a animar eventos y no he hecho la pregunta de qué te vas a poner. Y me dicen, mira, pues el evento es de negro, ponle. Pues yo me pongo y es en un hotel por el día. Tú sabes que si es por el día, pues
es
una vestimenta. Si es por la... Pues yo me pongo mi vestido negro, con mis tacos, o sea, voy al
algo
beauty.
Cóctel,
que
sé
me hagan
yo.
El blower y me hago mi make-up, porque a mí me gusta hacerme mi make-up chévere cuando... Y de repente veo a la que le toca conmigo. Boom. Y llegó con una cola de lentejuelas negras.
Y tú quedas tostada así.
Con un tocado, con una jodienda. Sí. Y yo digo, cabrona, te ves bien perra, pero ¿por qué no me dijiste para yo,
ah, no, mami, no
pa yo ponerme
no,
una cola tan... No, sí, pero entonces, ¿quién se ve peor?
Sí, pero el, no, sí. Pero hay una, aquí la mencionamos mucho, hay una actriz bien chula, es bien chula, pero ella va a plaza y piensa que nadie la va a reconocer. Y ella se pone el mega pamelón, tú sabes quién es. Y las gafas así, todo esto forrado en Swarovski, que dice Chanel, una cosa espectacular. Y llega,
¿de qué generación?
De las novelas de los 80 de
de nuestras divas.
De las de tele, ajá. De, sí, llega y tú dices, ella está en el 86 en la novela, ella se quedó.
Pues yo soy al revés, yo voy para plaza así como que como te describí ahorita y yo creo que por eso mismo no me conocen porque me ven todos jodidas.
¿Y te ha pasado? No sé si cuando la gente te ve así, como tú dices, tira, caes cool, les gusta, o sea, es como que eso es lo que yo quería ver de ella, o te ha pasado al revés, como que, ay, mira esta, como que...
Yo lo que hago es que, en realidad, si lo han pensado, no me lo han dicho, yo me engancho a las gafas.
Es que tú no eres diva, eso es lo que pasa. Tú vas a plaza a lo que tú vas.
Y tú sabes qué, que a mí a veces me da un poco de social anxiety, ansiedad social.
¿Te da ansiedad? Ajá.
Si ando sola,
oh, sí.
Y yo siento mucha mirada y muchas cosas.
¿Te pones mala?
Yo he escuchado que hay personas que han dicho como que, ay, yo la miré y no me miró, como que qué bicha. Y si supieran que no es que soy bicha, es que... Para empezar, soy mujer y caigo en regla también.
Claro.
Tengo mis días. Hay días que uno se levanta aborrecido. Y mucha gente dice, no lo justifiques porque los que trabajan en los medios tienen que estar dados al público.
Préndeme el aire, que hace calor.
Dale. ¿Te está sudando
sí,
el
de momento como que
sentí. A mí me sube el bigote.
Sí, a mí también. Ok.
Que no, que ustedes tienen que ser dados al público. Mira, sí, es verdad. Como mencioné ahorita, nosotros trabajamos gracias al público, pero también tenemos nuestros días.
Claro.
So, si yo ando sola, yo digo, ¿qué yo puedo hacer para no llamar la atención. Pero no es porque no quiero que me hablen, es porque no quiero, es como...
Entra a comprar normal y ya.
Ay, sí, pero es weird. Es algo que todavía yo no me he terminado de acostumbrar. Si tengo tres palos, pues...
Claro.
Pero entonces, ¿cómo? Me pongo los audífonos, me pongo las gafas, me hago como un de esto y voy por ahí por plaza o por el supermercado. Si me hablaste, no me enteré.
¿Eres de brand, de marca? ¿Te gusta todo que sea brand, marcas o no?
Lo que me gusta de brand son las carteras.
Oh, anda, esto se jodió. Ahí sí. Chavo. Clean.
En las carteras, sí.
Sí, tiene que ser de
y
marca.
No, tiene que ser de marca, pero en el caso mío, si yo tengo un guiso bien chévere que me cayó y mi cumpleaños se acerca, yo digo, me quiero regalar una cartera.
Ok.
Y saco el presupuesto o dos o tres meses antes voy guardando y me la compro.
Ok.
La ropa no. La ropa la puedo comprar donde quiera.
La cartera más costosa que has comprado.
Pero uy, no me...
Bueno, pero dime entre este y este ya para no querer.
¿La marca?
No, dime el precio entre este precio y este. Déjalo ahí para que... Dios mío, 10 mil.
No, pasa de 5. No pasa de 4.
Ok.
No pasa de 4.
Está bien, ok.
Pero son carteras. A lo mejor suena esto. ¿Ves? A lo mejor te suena bicha o algo, pero esas carteras, escúchenme, a los que les gusten las carteras, si tú buscas información de esas carteras, si tú las guardas como van y tienes todas sus cajas y sus cosas donde vienen, según pasan los años, aumentan el precio porque el modelo no necesariamente lo siguen haciendo. Uh-huh. O sea, si es un modelo que ya está descontinuado,
claro, eso es un
y tú
colector.
Lo preservaste bien brutal y la quisieras vender en un futuro por X o Y razón, es un investment.
Ok.
Como las marcas estas, tú sabes, tienes que saber cuál es Hermes.
Claro.
Que la más barata cuesta $15,000, la más barata.
La más económica debe ser una wallet. Debe de ser una wallet.
Entonces, imagínate cuánto eso va a costar. Es como el que se... Yo no lo haría porque no me sobran los chavos para eso, by far.
Pues sabes que cuando yo trabajé en Mac hace muchos años, yo trabajaba para Mac, hicimos un evento en el Museo de Arte de Puerto Rico donde era un desfile de moda de carteras Fendi.
Ay, qué.
Para que sepas, nosotros tuvimos que maquillar a la modelo hasta cierto punto. No, el retoque de gloss era un gloss clear light porque ya estaban vestidas todas de negro porque lo que tenía que lucir era la cartera.
Ajá.
Y entonces, la parte de atrás del museo, estábamos los maquillistas y solamente pues cuando llegó, mi amor, como la guagua esta del dinero, ¿cómo es que se llama? ¿La
qué? ¿La guagua del dinero?
¿Cómo se llaman estas guaguas donde llevan dinero? Ay, Dios mío,
que las blindadas no, pero la...
Ese look. Ahí llegaron las carteras. Y entonces yo veo que, ok, las modelos están en fila, pero quien le pone la cartera a la modelo en la mano para que ella salga cuando le dieran el cue era uno de los de seguridad de esa compañía.
Pues eso es que eran carísimas esas carteras.
Prepárate. Cuando yo vi una que me mató, yo le digo a él, pero esa que ella tiene, ¿cuánto cuesta? 75,000 billetes. Ok, ¿qué tiene eso? Pues esperó que la muchacha saliera y me sacó aparte, me la enseñó y me dijo, de lejito.
Probablemente era hecha, habían dos.
Nena,
y la hicieron a mano.
Peluche, una cosa blanca espectacular, el broche, pero tú sabías que era oro.
Oye, Druxy, y déjame decirte que como quiera se joden.
Claro.
Porque tú la pones ahí encima y se guayó y todo, pero,
claro.
Pero al que le gusta, es como el que le gusta los carros, el que le gusta... Sí. El make-up, por ejemplo, uh-huh. Hay ciertas cosas de maquillaje que a mí me gusta de unas marcas específicas. Y hay otras que las puedo comprar
en farmacia
claro. Y todo, porque hacen lo mismo.
Claro, sabes, quiero que sepas que de Hermes había escuchado que la más cara era $350,000. Era una de las
y
más caras.
Y leí en estos días que Chanel en dos par de años más va a llegar a ser como Hermes. Porque cada año el porciento de lo que cuesta va subiendo.
Si ya tú no las consigues en Chinatown, yo voy a Chinatown, Nueva York y no consigo nada.
Mira, y yo no tengo muchas, en verdad. Mi colección es una colección bien pequeña, pero quiero que crezca. Pero
Danilo, ¿oíste?
No, deja eso.
¿Oíste,
no?
Danilo.
Chacho, no.
Danilo te lleva yo Always 99 y te las vende unas que venden allá a $1.99 que son fabulosas. Mi amor, bellas para la playa. Tú llegas así con el carterón.
No, pero ¿qué estábamos carajo?
De las carteras. Que tú quieres que crezca.
Ah, que quiero que crezca la colección, pero en realidad es que yo siento que la mujer aunque ande tu escrachada, como que si tiene una cartera linda, luce. Como que...
Claro, sí, tienes toda la razón.
Es como el hombre que anda escrachado, pero tiene un reloj chévere.
Un buen reloj, ok.
Sí.
Yo tengo un Casio, esos de los 80 en casa.
Ah, yo tengo un, ¿cómo es que se llama el de, el que tú le cambias las correitas?
Yo tengo un
Swatch,
Casio.
Un Swatch.
Yo tengo un Casio y creo que todavía conservo uno cuando era chiquito que mami me regaló, que es de Transformer. Y sí, tiene a Star Cream y tú lo haces así, está en las alitas. Y dice, ay, una batería bien fuerte.
Pero no, mira, dicen que si vas a invertir, por ejemplo, en prendas, en cuestión de las mujeres, debes invertir, por ejemplo, en unas pantallitas de diamante, uh-huh. que son cosas que nunca van a depreciar.
Ni pasa de moda.
Ni pasa de moda. Uh-huh. Tú te puedes poner eso con cualquier cosa y te vas a ver brutal.
Pues sabes que te voy a presentar a una gran amiga mía de hace muchísimos años, que también fue mi jefa. Ella fue ejecutiva grande del área este de Chanel. Si vas al closet de Vanessa, tú vas
a... Me muero allí mismo, colapso.
Tú vas a colapsar, porque ella todo lo que tiene es original Chanel.
Todo Chanel. Y es que Chanel
fue ejecutiva de cuentas del área este de Estados Unidos y Puerto Rico de Chanel. Ejecutiva de cuentas.
¿Cuál te gusta a ti? ¿Qué marca te gusta a ti?
De cartel. Chanel. De carteras. Es que hay muchas. Me gusta
Chanel. A mí me encanta Louis Vuitton.
Fíjate, no me matan tanto. No me matan tanto.
Me encanta.
Me gustaba. Me encanta. Balenciaga, me encantan.
Pero tú te enteraste del bochinche de Balenciaga,
¿cuál,
verdad?
Bochinche? Espérate, ahora me pusiste. Cuénteme de ese bochinche que estoy atrás.
Tú estás bien atrás.
Estoy bien atrás. ¿Qué
eso
pasó?
Eso pasó a finales del año pasado, el revolucionó con la campaña.
¿Pero qué fue lo que pasó?
Dime pues que el director creativo de la marca utilizó a unos niños para
el shooting. Ah, sí, para el shooting y la cosa ya, mala.
Y ya Balenciaga perdió valor.
Ahora no hay quien compre una cartera valenciana.
No la puedes comprar, pero va a estar...
Carolina Herrera se ven cabrona. Ah, pues son como mira. Unos clásicos. Son como unos clásicos. Tengo un gloss que me regalaron hace poco, Christian Louboutin.
Mamo, un gloss. Un gloss como de 200 pesos.
150.
Mira, vaya, pero es como el taquito,
ese
¿verdad?
Mismo, es como una cosa así, tú puedes matar a alguien con eso. Es espectacular.
No me he comprado una Dior, me quisiera comprar una Dior.
Dior, pero son lindas. Sí, son caras.
Las que me han gustado baratitas, ajá. 3,500, 4,000.
Makeup sí, tengo cositas caritas. Por ejemplo, tengo una paleta chévere de Yves Saint Laurent que costó 250.
Y pero ella es buena.
Sí, pinta.
Porque hay algunas que es el package nada más.
No,
que
no,
es como
no,
que...
esa pinta. Lo que pasa es que pues la uso para ocasiones especiales. Que si hay gente así mirando, que uno pueda. Ahí tengo me un acordé... set de brochas Versace.
Ah, pero.
Nena, que son del 95.
Y es,
de
y es como pasarte de pelo.
Nada,
de...
tú no sientes nada. Tú sientes nada.
Brutal.
Son de colección. Bella.
¿Pero las usa?
Claro, pero de vez en cuando, no siempre. Cuando sé que tengo un montón de locas envidiosas al lado, entonces las saco. Si no, no las voy a sacar.
Pues ¿qué? Mira, yo creo que es, entonces, las carteras, y me acordé de otra cosa que ¿qué? Me gusta, que obviamente uno no invierte tanto como en una cartera, pero los perfumes.
¿Te gustan los perfumes?
Gustan
a mí
los
también,
perfumes.
A ellos también me gustan los perfumes.
Me gustan los perfumes, me gusta...
¿Caro o...? Sí.
Caroncito.
Ok, los Bond te encantan.
¿Los qué?
Los Bond. Bond número 7.
Ay, pues.
Ay, ay, te vas
pues
a oler.
Ay, qué café.
¿Tú lo has probado? No. No, prepárate. Te vas a acordar de mí.
¿Y cuánto cuesta el Bond ese?
175, 250, 400, 600, 8.
Mis favoritos ahora mismo son Valentino y Miss Dior.
Ok.
Ay. Ese Miss Dior,
no,
en,
no, no,
en algún momento fue el Coco Mademoiselle, pero de repente todas olían
no,
a Coco
no,
Mademoiselle.
No, ya Coco, ya Mademoiselle, eso es de Yal. Ya eso es yaletero. No, no, eso lo usa Yal Escanalet, Yal Escamichel.
Y el Valentino, cuando estés en la tienda, chequeate cuál es.
Y no sé, ¿verdad? Si tú usas ese, pero el también, el de hombre, el de Chanel, el Blue.
Ah, eso es,
eso
también.
Es de gatillero, mi amor.
De
gatillero. Tú te
¿sí?
montas y tú sabes que el hombre tiene armas escondidas
en el
carro.
Tiene cargamento en el baúl.
Sí, bien cabrón. Tú sabes que ahí lo que hay es FBI.
Y lo sé porque salí con uno que era...
¿Ve? Ah, le gustaba
eso
esa cosa.
Y yo dije, no me vuelvan a...
Sí, o los hombres que utilizan... Ay, Dios mío, espérate. Ay, se me olvidó la... One Million. De... Ay, nena, eso es gatillero full.
Tienes que chequearte el Valentino, y es el que tiene la tapa negra y el cristal. Es como en de estos de los rockeros, lo que le llaman los
sí,
studs.
Sí, ya sé cuál es el que tú dices. Oh, es fabuloso,
God.
Es fabuloso.
Qué rico.
No, es que yo sé que me vas a escribir.
Bond.
Bond, como James Bond.
Ajá.
Bond número 7.
Pero eso es alguna marca...
Es una
es
marca,
marca
carísima. Es de New York. Ay, yo uso...
No sé
yo tengo uno de hombre, uso el Zen of Peace. Ese, pero me lo pongo, pero eso es para ocasiones.
¿Y qué te gustan? Florales.
Como es de varón, pues es a madera. Me gusta maderoso. Madera. Si es de mujer, me gusta que tenga madera, eucalipto, cositas así. No tanta flor.
A mí me gusta, no me encanta frutoso. La flor, me gusta frutoso.
No, cuando tú pruebes bon, tú no vas a quedar bien.
¿Es frutoso?
Es que, no, es que tiene un montón. Bueno, no, igual, yo te digo fuera
quiero
de cámara.
Quiero salir de aquí a comprarlo.
No, ¿qué? Cuando tú lo huelas, es que tiene muchos. Tú pasas por allí y vas a degustar. Olé. Nena, es que huele de nada más ponértelo. Parece que tú cuestas, bueno, que eres una mujer millonaria. Porque huele, pero a dinero, a dinero, a dinero. Es espectacular. Y el ay, Dios mío, el fijador es fabuloso.
Porque no es agua de toilet, es perfume.
Hay agua de perfume y agua de toilet. De toilet agua de toilet. Pero, ¿sabes? Si te gusta Chanel,
de toilet.
Si te gusta Chanel, pruébate la Allure.
Allure. Ah, esa no la probé.
Eso Allure. Es súper chic.
Allure.
Allure. Y hay uno de Chance, que es del color de tu camisa, que es como un agua fresh para el día.
Como un splash.
Como un splash.
Ay, mira, qué tenemos rico que irnos de shopping. Me encanta.
Tenemos que irnos de shopping. Tenemos que irnos de shopping las dos.
Y me gusta mucho que el hombre también huela a perfume rico.
¿Qué usa Danilo? ¿Dracar Noir?
Danilo tiene un montón de perfume. Sí. Yo nunca huela lo mismo.
Toque, que no te ponga.
Parece que depende como él quiera, lo que él quiera proyectar ese
que
día.
No se ponga Samba, ese que puede hacer 6 pesos, que lo venden por ahí en Río Piedra, me muero.
Y
esos
yo
colores.
Siempre me le pego y le hago.
Ay, sí, Danilo huele rico, él sí. Tiene como un olorcito. Tú sabes, no sé si viste en la entrevista pasada antes de irnos que tuvo una novia celosa.
¿Dijo?
No, yo te cuento eso.
¿Él tuvo una novia celosa?
Bueno, fue, es que estábamos. ¿Tú no, esa parte no la viste, esa lo de que yo no conté la, de la oficina? No la mira, pues espérate, déjame ver.
Es que, yo, ¿sabes lo que pasa? Que le dije que lo quería ver con él. Y no lo hemos visto.
Ah, pues no te la cuento.
Cuéntamelo.
Está chismosa.
Y yo desespera.
Mira, fue una vez que trabajábamos en un mismo lugar. Y entonces, y con esto no
y él tenía novia.
Ajá. Y entonces ella estaba allí.
Ajá.
Y entonces, íbamos a almorzar. Entonces, hay asientos, pero estaba tan lleno que cuando yo llegué a servirme la comida, pues estoy, obviamente no estoy de Druxila, estoy de varón. Y él, yo digo, estoy mirando así, y ella está allí sentada comiendo, y él me hace, siéntate aquí. Mi amor, esa niña por poco se come el plato plástico con todos los cubiertos.
¿Le viste la cara a Frozen?
Ella lo miró a él, seria, como de que, ¿es en serio que tú acabas de decir eso? Y yo por dentro yo dije, ella de verdad lo habrá tomado en serio, como que, porque... Si él lo va a hacer de verdad, lo menos que va a hacer es ahí. Vamos a empezar por
exacto.
Ahí. Y
si tuvo la confianza de hacerlo delante de ella.
Claro,
porque...
pero no lo hizo. Pero ella por
la
poco,
cara.
No por poco. Ya lo
y
mataron.
¿Tú te diste cuenta?
Pues claro.
¿Y él se dio cuenta también?
Pues tú sabes
¿y
que
¿y qué era... hiciste? ¿Te sentaste como quieras?
No. Porque yo quería evitar. No, pero ella... No, ¿cómo me voy a sentar? No, cuando estoy de varón yo no sé así. De nena a lo mejor me hubiese sentado bella. Pero de varón no, sabes que no. Pero la cara de ella valía 1 millón. Entonces, la cara de él fue la que tú debes de conocer ya, que él le pichó pa' loca. ¿Entiendes? Como él está consciente y claro, ay, él la pichó pa' loca. Él la miró como que, ¿es en serio, loca? Y siguió comiendo normal.
¿Quién será?
Pero después de, bueno, ahorita menciono. Bueno, bye.
¿Hace muchos años?
Sí. ¡Ay, qué revolú! ¿Qué te falta por hacer?
¿Qué me falta? ¿A mí todo en esta vida?
Todo. Hijos, todo. ¿Quieres hijos?
Pues mira, yo como, maybe por mi estilo de crianza, yo no crecí soñando con, oh my God, cuando crezca quiero casarme y tener una familia gigante. Esa no era mi visión. Mi visión era crecer, cumplir mis sueños y ese. Pero como ya yo sé que yo puedo sola, ya yo sé que yo, las cosas que he hecho y voy a seguir haciendo, las puedo hacer sola. Ya yo me probé a mí misma que yo puedo hacerlo sola. En el momento correcto y con las conversaciones correctas y toda la cuestión, pues podría dar ese brinquito de...
O sea, que tú estás ahora con Danilo, supongamos que tú tienes un hijo con Danilo, una hija con lo que sea, o con Danilo, con el que sea, y de momento no funciona la relación, tú sí te ves tranquila, feliz, criando a tu muchachito y tu muchachita sola.
No me veo tranquila y feliz haciéndolo.
Pero pues...
Porque yo sé lo que es, porque vine de ahí.
Pero son otros tiempos.
Pero no me gustaría que fuera así. A no. pesar de que me crié de esa manera y sé que se puede.
Claro.
Porque tuve el ejemplo de mi mamá y ella también siempre tuvo ayuda. No me gustaría que fuera así. Me gustaría que si me tocara tener un hijo, uh-huh. que tendría uno nada más.
Nena, sí, porque eso es un financiamiento de una casa.
Sí. Me gustaría que fuera como se supone.
Claro.
Que hago así porque ya eso cambió. Uh-huh. Ahora hay mujeres que se hacen inseminación artificial y tienen sus hijos solos. Hay parejas homosexuales que adoptan. O sea, uh-huh. ya ese concepto tradicional de familia hay que irlo borrando un poco porque uh-huh. ya la diversidad y toda la cosa. Pero en el caso mío, sí me gustaría que fuera con el padre.
Okay.
Criarlo con el padre.
Ok. Y nietos y todo eso, y verte de abuelita. Todo
sí,
eso te encantaría.
Sí, después soy abuela. Porque es que imagínate que no tenga.
No, pero puedes
como
tener,
que mi legado, ¿dónde quedó, verdad?
No, sí, tienes razón.
Digo que se chave, pero yo no voy a estar, no me voy a acordar, pero...
Claro, pero no, pero sería chévere. Y... ¿Películas? ¿Quieres más películas? ¿Quieres más
televisión?
Lo que
quiero es una serie de Netflix.
Ok, okay.
O de Hulu o de una cosa de esa. Y yo lo manifiesto y lo declaro para que llegue.
Ok.
Eso sí.
No sé, les tengo que mandar un saludo a Telemundo porque no me la llamaron para por las mañanas. Yo te veo por las mañanas allí. ¿Ves? Qué jodienda, qué se ponen.
Las tres nenas que están lo
son
están
fabulosas,
haciendo
está
super
bien,
cool.
Bueno, no tan...
Y tienen química, me llevo bien con ellas, claro. Fuera del aire.
Son hermanas todas. Son hermanas, nos queremos.
No, pero somos... no me llamaron.
Está bien, bella, ves cómo es en la televisión. Somos una familia, yo. Eso me acuerda a una jefa que yo tuve allá en un canal que decía, es que aquí somos una familia. Y yo, ¿familia de quién? Mira esta bruja, ¿quién dice que somos
bueno,
familia?
Bueno, pero es que...
¡Ella ahora, está loca!
Ahora eso de que somos familia, porque en las familias hay más dramas que en las mismas series de Netflix.
Bueno, mira qué familia fuimos, que Danilo está por un lado, Francita por otro.
¡Oh, my God!
¡Mira! ¿La pasaste chévere?
¡Brutal!
¡Qué bueno! Quería que la pasara cuando tú quieras.
Pero la próxima vez que venga, vengo más.
No, ven como tú quieras.
Pero es que, ¿sabes lo que yo venía pensando? Esto te va a dar risa.
Dime.
Yo soy fanática de RuPaul's Drag Race. Ajá. Y me he dado cuenta que las invitadas, uh-huh. Ese día se ponen bien...
Bien, bien famosos.
Claro, porque
bien,
van para un programa donde están, ajá, todas las dragas espectaculares. Y después, ajá, yo me miré cuando vine para acá y yo dije, Drusila va a estar bien
pues
perra.
Pues eso no, nada que ver, nena. Esto es...
Ay,
esto
no, no es... pero la próxima vez quiero estar como más.
Pues la próxima vez... Dale, pues vamos a hacer algo y la próxima vez te pones bien drag y te pones
como
bien fabulosa. Dale, claro.
A ver, dale.
Como tú quieras. Gracias, mi amor, por
a
haber
ti.
Estado conmigo. Te deseo éxito con Danilo. Que la pases bien, que la pases chévere.
Amén.
Que esa relación les dure un montón. Muchísimo. Hasta Amén. La eternidad. Hasta que se mueran los dos viejos. Agarraditos de mano.
Decrépitos, gordos.
Así, decrépitos, así, bien cabrón. Y los hijos por el patio con los nietos. Todo eso. Eso se va a dar, quién sabe.
Ay, ¿por qué lo hablas en plural así, como de...
Pues los... Pues, ah, ok, pues... Un hijo con... ¿Quieres más hijos o un hijo tú quieres?
Hablamos de...
Varios.
No, uno.
Uno, pues,
uno.
Con tu hijo, tu
y
hija.
Falta, mira.
Y que tenga un nieto, varios nietos, pero que claro, sea un hijo o una hija.
Y que vayan a la obra, por favor.
Y que vayan a la obra, que eso es el 12, perdida, 12 y 13.
12 y 13, ¿qué viaje? ¿En el Francisco Arribí?
¿Para boletos?
Tiquetera.
Ya ustedes saben, señores, cómo es todo aquí, muriendo de bella.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.